tu n'es pas exotique, tu n'es pas irréel, tu n'es pas un tableau, tu n'es pas un modèle.
El que feu que no dormiu és moment per La ciència avanza, que és una barbaritat. Avui ens acompanya Miguel Artime, d'Amazings.es. Miguel, muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Cristóbal, muy bien.
Bueno, ¿por dónde empezamos hoy?
Bueno, pues vamos a empezar, ya que estamos en el año del murciélago, que sí, ya habíamos hablado, me parece, en el programa. Pues vamos a hablar un poco de los murciélagos y en concreto de Robert Galambos. La verdad es que asumimos que toda la vida hemos sabido que los murciélagos pueden volar de noche esquivando los objetos que se encuentran a su paso porque tienen esta especie de sonar, esta ecolocalización, digamos, ¿no? Mm. Pero bueno, lo cierto es que hasta hace bien poco no teníamos ni idea de cómo lo lograban.
Ahora hay un vídeo que se ha recuperado, un vídeo antiguo, ¿verdad? Y que habéis colgado en vuestra página.
Pues sí, un vídeo de 1940. El artículo lo ha escrito Aberrón y bueno, el vídeo está subtitulado al castellano, o sea, aunque no la gente no habla inglés, pues se va a entender perfectamente, ¿no? Y el vídeo este estaba perdido desde ya te digo, desde 1940 y lo han descubierto recientemente el propio Galambos. Nos ha parecido curioso y lo hemos publicado en Amazings. Como te digo, los murciélagos tienen esta fama de animal nocturno y de mal agüero, casi demoníaco, ¿no? Porque no sabíamos muy bien hasta hace bien poco cómo podían volar de noche, siendo como es un animal ciego.
Uh-huh. Oímos aquí esta voz, ¿eh? De fondo.
Sí. We were certain we had discovered how bats avoid obstacles as they fly around in the dark.
Este audio es del vídeo, ¿verdad? De que nos cuenta.
Exactamente. Este es Robert Galambos, que es la persona que está haciendo la narración y que aparte fue la persona que hizo junto a Donald R. Griffin los experimentos en la década de los 40 para probar cómo funcionaba el sistema de ecolocalización de los murciélagos, ¿no? Porque ya te digo, ahora lo tenemos muy claro, pero de aquella era un misterio. Y lo que hicieron estos dos científicos, pues fue, bueno, maltratar un poco a los murciélagos para efectivamente que quedara claro que lo que hace el murciélago es emitir unos sonidos inaudibles para nosotros. Estos sonidos rebotan en los objetos y vuelven como si fuera un sonar. Lo captan por su oído y se hacen una idea perfecta de dónde está el localizado y pueden esquivarlo, ¿no?
Claro, entonces tú si a un murciélago le tapas las orejas, pues le complicas un poco la existencia, ¿no?
Exactamente, si le tapas las orejas o si le tapas la boca, porque como por la boca van emitiendo esos sonidos, pues van irían ciegos del todo, no sabrían por dónde iban. Y esto fue precisamente lo que hicieron Galambos y Griffin, que les taparon las orejas y la boca. Y se dieron cuenta de que cuando los soltaban a volar, pues los pobres se pegaban unos morrazos contra las paredes y contra los hilos que iban poniendo en su camino, pues tremendos, ¿no? Y que cuando el murciélago conseguía abrir un pequeño orificio en su boca y podía empezar a emitir sonidos, de repente mejoraban muchísimo. Fue la manera que tuvieron de demostrar cómo funcionaba esto de la ecolocalización de forma que nadie le quedara duda, ¿no? Uh-huh. Bueno, y es curioso porque los vídeos, pues eso, estaban perdidos y recientemente han aparecido y es una gran noticia para los aficionados a la ciencia.
Uh-huh. Vamos a hablar ahora del misterio del origen de la vida y cómo pueden ayudarnos los ordenadores, un superordenador, para averiguar algo más de este origen de la vida.
Pues sí, el origen de la vida, que es el gran misterio, ¿no? Como digo yo, desde 1953, el famoso aquel experimento de Miller, en lo que hicieron en una probeta, metieron todos los gases que se supone que componían la sopa prebiótica, cómo era la atmósfera en la antigüedad, en la Tierra primigenia, y le aplicaron electricidad y pudieron obtener los primeros aminoácidos. Desde entonces no había habido ningún gran avance. Todavía no sabemos cómo es posible que la vida haya surgido, ¿no? De hecho, hay gente que muy religiosa que se aferra a este gran misterio, como decir, bueno, esto es que es Dios. Dios es el que lo ha hecho, porque de momento los científicos ni siquiera pueden explicarlo. Uh-huh. Y ahora mismo en el CERN cuentan con una red de ordenadores impresionante que se llama The Grid, y están pensando en que toda esta red informática pueda ayudarles a desentrañar este misterio.
Uh-huh. Bueno, pues muy interesante esta parte, como un ordenador también puede ayudarte, puede ayudarnos a hablar de este origen de la vida.
Sí.
Y realmente muy interesante, ¿eh?
Crean modelos matemáticos y lo que consiguen es hacer, digamos, minimizar el número de combinaciones posibles, que es infinita, pues han conseguido crear modelos bastante minimizados a partir de 65.000 moléculas, por ejemplo, diferentes interactuando, creen que podría surgir la vida, ¿no? Y bueno, esto es lo que parece mentira, que una red montada en el CERN, que es la encargada de fabricar el acelerador de partículas, el gran LHC, que es un experimento físico, pues parece mentira que pueda ayudarnos también a lo mejor a desentrañar el gran misterio que es cómo surgió la vida.
Uh-huh. Bueno, porque también se habla de estas posibilidades, que son unas posibilidades muy pequeñas, ¿verdad?, de que haya llegado a suceder, porque se compara, por ejemplo, en si pasara un tsunami por encima de una chatarrería, contáis en el artículo, sí. y creara un Boeing, ¿no?, creara pues un avión.
Exactamente, sí. Esto es lo que los defensores digamos del creacionismo, la gente que cree que solamente pudo ser Dios, dado la complejidad de que la vida surja a partir de la nada, pues muchas veces utilizan este ejemplo. Uh-huh. Pensar que del azar puede surgir la vida es como pensar que un ciclón puede pasar sobrevolando una chatarrería y terminar montando un Boeing 747, ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo bastante gráfico. Yo creo que podremos descubrir esto también y que la ciencia nos dará la respuesta más tarde o más temprano.
Uh-huh. Más temas muy variados. Como siempre, os recomendamos que os paséis por amazings.es, donde podréis ver todos estos temas y muchos más de los que nos habla Miguel. Vamos a hablar ahora de Cádiz, una ciudad preciosa, que muy bonita, y hay un estudio que habla de la posibilidad de sufrir un tsunami, si pues, esta posibilidad de llegar algún día, pues la ciudad española con mayor riesgo sería Cádiz.
Pero... Exactamente, sí, la tacita de plata. Bueno, yo supongo que a los gaditanos pues, no les haga mucha gracia, pero que tampoco se alarmen porque esto es simplemente un estudio sobre la incidencia que podría tener un gran maremoto en las costas españolas, ¿no? Uh-huh. Esto es un estudio realizado por el proyecto Transfer, que es una agencia europea que valora pues los riesgos de tsunami en toda Europa, ¿no? Y bueno, han llegado a la conclusión de que en España, que por cierto, por desgracia sabemos que en Lorca ha habido un terremoto recientemente, a pesar de que no es un país que esté en un cinturón sísmico tan potente como puede ser Italia o Chile, ¿no? Pues en España también hay terremotos, especialmente por esta zona del sudeste. Y han calculado que si hay un maremoto, pues la zona más susceptible de verse engullida sería Cádiz, que es, pues como sabéis, es una península, está casi rodeada de agua por todas partes. Y de hecho, pues ya hay un precedente, ¿no? Porque me parece que fue en 1755 en el Cabo de San Vicente, en el sur de Portugal. Pues hubo un tsunami que devastó Lisboa, Cádiz y Huelva y provocó 15.000 muertos de la época. O sea que lo que los científicos están advirtiendo ahora es de que si se diera un terremoto de grado de intensidad 8,5, ¿no?, en el Golfo de Cádiz, si se diera, que no están diciendo que se vaya a dar, pues podría producir olas de hasta 13 metros de alto. Y pues esto, pues Cádiz, pues prácticamente 20 barrios del sur de la ciudad se verían destrozados y toda la costa entre Cádiz y Huelva, ubicada a menos de 10 metros por encima del nivel del mar, pues también estaría inundada, ¿no?
Se puede calcular lo que pasaría, lo que no se puede saber, no se puede predecir dónde se producirá un terremoto.
Exactamente,
un
este es el gran problema de los terremotos. No sabemos predecirlos, no hay forma de hacerlo. Y entonces lo único que podemos hacer es prevenir, estar un poco preparados. Y lo cierto es que en España pues no existe todavía ningún sistema de alarma de tsunamis. Y si se diera este hipotético maremoto de 8,5, pues en el Golfo de Cádiz tardaría solo unos 40 o 50 minutos en llegar la gran ola a la costa.
Claro, lo único que se puede hacer es eso, ¿no? Una vez se produce este maremoto, pues avisar para que...
Para desalojarlo más rápidamente posible, claro. Exactamente.
Sería lo único que hay en algunos sitios, claro, por ejemplo, el caso de Japón, también tienen este sistema. Lo que pasó también en el caso de Japón es que pasó tan cerca de la costa, ¿verdad?, que no hubo tiempo de desalojar, ¿no?
Exactamente, el epicentro fue tan cerca de la costa que no hubo, y además el terremoto fue tan brutal, pues que no hubo forma de avisar y bueno, pues todos sabemos, por desgracia, los daños tan tremendos que produjo.
Bueno, pues como no se puede prever esto, de momento lo único que se podía hacer sería esto, ¿no? Crear un sistema de prevención de tsunamis para poder avisar en este caso. De momento disfrutaremos de Cádiz y toquemos madera, que no pase nunca nada.
Que se puede ir todavía a comer pescadito frito sin ningún problema.
Bueno, maravilloso. Bueno, vamos a cambiar de tema. Pescadito frito sí, pero hamburguesas no recomendamos, y menos de la hamburguesa de las que nos va a hablar Miguel. Miguel, dime que no es cierto. Me ha mandado antes de lo que iba a hablar. Digo, no puede ser. A ver, hamburguesas...
La verdad que es tremendo. Como te decía yo, estaba a lograr lo que no pensábamos jamás. Y es que la comida basura, dejemos de pensar en ella como basura. Porque después de esta invención de Mitsuki Ikeda, que es un japonés,
¿sí?
Pues vamos a ver las hamburguesas del McDonald's de toda la vida de otra forma, ya te digo. Este hombre, lo que se le ha ocurrido es reciclar. Está muy bien todo esto de reciclar, pero este hombre lo que piensa es que se puede reciclar todas las proteínas que, digamos, nos sobran y que terminan en el desagüe. En las aguas residuales, vamos, no creo que haga falta ser más explícito.
Pero, a ver, este hombre, con la de investigaciones que hay para hacer, imagino interesantes, este hombre ha buscado la proteína de las heces de los humanos,
podemos decir, ¿no?
Y a partir de aquí, ¿qué hace?
Ahí está, pues a partir de aquí, este hombre ha dicho, es que es una pena esto que se vaya por el desagüe para abajo, esto hay que aprovecharlo de alguna manera.
Por favor.
Pues, un iluminado, no sé lo que pensará Arzak, pero seguramente pues le mandaría bastante lejos. Y ha dicho, pues mira, esta proteína la podemos extraer, la podemos tapar un poco mezclándola con soja, le ponemos un poco de salsa para darle algo de saborcito, y con esto creamos una carne artificial que, vamos, que comestible 100% y baja en grasa, no te lo pierdas.
Esto es cierto, ¿eh? Todo esto no es un invento, no es un programa de humor, lo has mirado bien y... Y tiene...
He tenido que mirarlo en más de un sitio porque sí, yo pensaba que también... aparte es que la foto en la que aparece Mitsuki Ikeda,
¿sí?
Aparece una bolsa con una especie de pasta marrón,
¿sí?
y lo que la etiqueta que pone es Shit Burger, que como sabes tú, pues shit es mierda en inglés.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
que es más gráfico imposible. Y aparece también en un vídeo el hombre comiéndose su propia creación, porque oye,
por
si tienes que convencer a la gente de que lo haga, pues bueno, tienes que predicar un poco con el ejemplo.
Bueno, yo creo que a ver si hay alguna gran cadena que le da dinero a este hombre para que no siga investigando en esa línea y busque otras alternativas.
Sí, porque es que además la carne esta artificial que se crea este hombre cuesta entre 10 y 20 veces más cara que la normal, o sea que no tiene ningún sentido. Eso.
Bueno, ojalá... Le pueden dar, ¿verdad que hay premios también?
Sí, el IG Nobel, sí. El Nobel ignominioso que llaman.
Exacto, el antinobel, ¿no?
El antinobel,
pues
sí.
Yo creo,
sí,
que es un, sí, sí, un firme candidato, ¿eh?
Pues es un buen candidato, sí, señor.
Bueno, ¿cuál es la última noticia que nos traes? Vamos a hablar de pintura, de una pintura muy curiosa.
Sí, vamos a acabar con algo agradable.
Sí, yo creo que sí.
Y vamos a hablar de Lynette Cook, que es una pintora estadounidense, que es licenciada en Biología y en Bellas Artes, y que seguramente todos nuestros oyentes han visto sus creaciones más de una vez, porque cada vez que la NASA o otras agencias espaciales emiten notas de prensa con el descubrimiento de un mundo, de un exoplaneta ahí fuera, pues hay muchas posibilidades de que la ilustración que aparezca en la nota de prensa sea una obra de Lynette Cook.
Recurren a ella para dibujar estos planetas que no se pueden ver, claro.
Exactamente, sí. Ahora mismo, con nuestra tecnología, a lo máximo a lo que llegamos es a inferir la presencia de estos exoplanetas orbitando estrellas lejanas, pero es imposible que podamos verlas, ¿no? Es como si intentaras ver, yo qué sé, la luz de una vela delante del Sol desde 50.000 kilómetros de distancia. Está tan tapada por la enorme luz del Sol que es imposible apreciar directamente a los planetas, ¿no?
¿Tú has seguido su trabajo? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Porque claro, tiene que imaginar, me imagino, pues la textura, el color de ese planeta, el aspecto...
Exactamente. Esta mujer se basa en buena parte en ciencia, lo que los astrónomos le dicen. Le dicen de qué tipo es su estrella, tipo espectral, me refiero al color de la estrella, a la distancia a la que se encuentra de su estrella, si dependiendo de la masa que tenga puede ser rocoso como es la Tierra, puede ser un planeta gigante gaseoso como nuestro Júpiter. Y entonces, a partir de estos datos reales, digamos, luego ella echa a volar la imaginación y, basándose un poco en los planetas de nuestro sistema solar, pues hace sus creaciones, que la verdad merecen la pena que las veáis, porque a mí me parecen preciosas, son fantásticas.
Uh-huh. Pues Miguel Artime, muchísimas gracias. Y aquí nos lleva un poco, esto pues a años atrás, ¿verdad?, cuando se hablaba de esos países desconocidos de los que nadie había oído hablar, y había un pintor que pues pintaba, en este caso sería esta pintora, de estos espacios, de estos territorios que no conocemos.
Sí, sí, lo que pasa que en este caso ella vuela, o sea, viaja con su imaginación, porque nadie ha estado allí jamás.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a colgar todos estos enlaces en el Facebook, los podéis encontrar en el Facebook del Qué Feo Que No Durmió, y también os recomendamos una visita por amazings.es. Miguel, muchas gracias y hasta la próxima semana, y bueno, que te alimentes muy bien esta semana.
Nada, de hamburguesas, por favor. Vale. Nos vemos, Crisol.
Hasta luego.
Chao.